Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Y tú, lavas y desinfectas tus frutas y verduras? Entonces, aquí en la pipeta, te instamos a saber que aún con tus cuidados de limpieza, tus alimentos podrían seguir contaminados
por biopelículas de salmonela
o películas bacterianas, que son ecosistemas microbianos organizados que se crean cuando una o varias especies de microorganismos se adhieren a las superficies formando comunidades de bacterias con estructuras complejas y características funcionales. Este tipo de biopelícula o tapete microbiano funciona como un mecanismo de protección frente a los productos desinfectantes y biocidas que se utilizan en los procesos de limpieza y desinfección y que podrían causar enfermedades como listeria, salmonela y Escherichia coli.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando, justamente como indica el título de la cápsula, acerca de biopelículas de salmonela que provienen de frutas y representan un riesgo para la salud. Y para ello, bueno, estamos platicando con la químico farmacéutico biólogo Carolina Novoa Valdovinos. Bienvenido, Caro.
Gracias, doctora Deni. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Y bueno, antes de iniciar, les queremos comentar que a todos nuestros radioescuchas que estén interesados en ganarse uno de los dos libros que tenemos en cabina, el primero se llama Reapasionate, de Betsy Reus, y otro se llama Con toda la furia, de Courtney Summers, con que nos dejen algún comentario en la publicación de Red Radio UDG o que llamen a los números en cabina, que ahorita nos va a pasar el doctor Joel.
Así es, pueden marcarnos al 9256019 del área de Cotlán y Jamay, y para el resto de la República al 806-33-8100. Pues ahí está los teléfonos para si gustan ser acreedores a uno de estos libros que ya mencionó aquí la doctora Deni.
Así es, y bueno, es suficiente con que dejen algún comentario acerca del tema que estamos hablando, alguna opinión en lo personal, y pues bueno, vamos a comenzar con Caro. ¿Algún antecedente que nos des, Caro?
Bueno, primero quisiera iniciar agradeciendo, doctora Deni, doctor Joel, gracias por la invitación y por este espacio para la difusión de la ciencia. Y para introducirnos un poco en el tema, cabe resaltar que las frutas son vehículos implicados en enfermedades transmitidas por alimentos, de las cuales se han aislado bacterias patógenas como salmonela. Salmonella es una bacteria que tiene capacidad para formar biopelículas. Estas son comunidades complejas de bacterias que están protegidas por una matriz compuesta por sustancias poliméricas extracelulares adheridas a una superficie viva o inerte. Esto repercute dentro de la industria alimentaria porque hace que estas biopelículas sean una fuente persistente de contaminación. Esto incrementa el riesgo de contaminación cruzada e incrementa el riesgo de una de las principales enfermedades transmitidas por alimentos, la cual es la salmonelosis.
Ok, Caro, pues ya que estás entrando directamente en el tema, yo creo que nuestros radioescuchas, digamos nuestro público, todas las radioescuchas de la pipeta, en algún momento cuando tú dijiste que era una biopelícula, no se imaginaban, ¿no? Pues que las biopelículas deben tener características muy diferentes a una simple población de bacterias. Por ejemplo, en una fresa o en una papaya puede haber una comunidad de bacterias y no necesariamente es una biopelícula, ¿cierto?
Sí, es verdad.
Entonces, la biopelícula, ¿qué características, así sin meternos tanto a cuestiones técnicas, qué ventajas o desventajas para nosotros tiene? ¿Las podríamos matar a esas bacterias que viven en una biopelícula? Por ejemplo, yo diría, si las podemos matar, pues hay una ventaja. Si no las podemos matar, es una desventaja, ¿no? ¿Cómo lo veríamos?
Sí, estas biopelículas le confieren ciertas ventajas a las bacterias. Sin duda, pues son una fuente persistente de contaminación. Sí podemos eliminarlas mediante diversos tratamientos. Pueden ser tratamientos enzimáticos, y pues tratamientos químicos dependiendo de la composición de cada biopelícula, y eso depende de diversos factores. Pueden ser factores ambientales, factores genéticos, factores propios de la bacteria, factores propios de la superficie en donde se están creando estas biopelículas.
Ok, quiere decir que entonces sí es posible que las eliminemos, pero también es posible que no tan fácil se eliminen, ¿no? Si están en biopelícula. A lo mejor si están en una biopelícula, yo me imagino que están viviendo protegidas contra algunos agentes bactericidas.
Claro, o para que se entienda mejor, en la naturaleza las bacterias pueden vivir bajo dos formas, que es la célula solita o de libre flotación, que es la bacteria planctónica, que normalmente no las encontramos así. Únicamente el 1% de las bacterias viven así, mientras que el 99% su forma de vida es mediante las biopelículas. Si se lo quisieran imaginar, es como si tuviéramos una red compuesta por diversas sustancias que estas mismas bacterias generan y viven en comunidad, y las generan pues para protegerse o como recurso ante el medio hostil en el que están. Les promueven ventajas a las bacterias porque en esta misma red quedan atrapados nutrientes que son de fácil disposición para las bacterias. También hay mayor disponibilidad de agua y les brindan la protección contra antimicrobianos o incluso antibióticos, porque esta red impide que haya difusión hacia las bacterias.
¿Y pudieran existir biopelículas, por ejemplo, en algunas partes o tejidos de nuestro cuerpo? Si, por ejemplo, nosotros padecemos una infección, o incluso cuando ya nos hemos infectado con salmonela, que es tu tema, ¿pudieran generarse biopelículas en nuestro organismo?
Sí, incluso las biopelículas tienen diversas implicaciones en diversos tipos de industria, no solamente en la industria de alimentos, tienen implicaciones, se ha visto, en la industria marítima, por ejemplo, en los dientes, cuando se genera la placa bacteriana, son biopelículas de bacterias.
Ok, pues sí, son buenos ejemplos, ¿no?, de cómo podemos ver que las bacterias las podemos encontrar libres o asociadas en una biopelícula, y que eso pues va de ello va a depender mucho el éxito de tratarlas o de eliminarlas, ¿no?
Sí, a mí me recuerda, por ejemplo, cuando hemos platicado con la odontóloga, la doctora Sara, ella nos ha platicado acerca de la formación de la biopelícula en la placa dental, y esto conlleva, por ejemplo, a la periodontitis o algún otro tipo de patologías al respecto. Pero desconocía lo que dice Caro, que la biopelícula es, por así decirlo, como su refugio, su medio nutricio para que la bacteria pueda sobrevivir. Y al respecto, Caro, ¿en qué sectores, ya hablando un poquito fuera del cuerpo y hablando en la parte industrial, algún sector que se vea implicado principalmente por la formación de biopelículas?
Bueno, por ejemplo, en la industria de alimentos, estudios previos han caracterizado como salmonela puede generar biopelículas en materiales como son los plásticos, el acero inoxidable, y estos son materiales que son parte de las superficies de contacto con los alimentos dentro de la industria. Incluso las bandas de transportación, por ejemplo, de las frutas dentro de la industria alimentaria puede suceder que, por ejemplo, una fruta que contiene esta bacteria, salmonela, que posee la capacidad de generar biopelículas, se adhiera a la superficie de la banda y entonces genere las biopelículas y contamine frutas que no tenían el patógeno.
De acuerdo. Y nos has hablado mucho acerca de una bacteria, que es la salmonela, pero ¿qué es patógena para el ser humano? ¿En qué cantidades a lo mejor? ¿O qué nos pudieras hablar de esto?
Sí, es un género bacteriano patógeno que produce una infección llamada salmonelosis, la cual cursa como una gastroenteritis, en la cual los principales síntomas son fiebre, náuseas, diarrea, que puede ser sangrante, y bueno, tiene una dosis infectiva relativamente alta, de 10 a las 5 microorganismos. Sin embargo, en pacientes menores de 5 años o en mujeres embarazadas o cuyo sistema inmunológico está inmunodeprimido, esto puede ser menor, y en ellos se pueden presentar pues una diarrea más grave, una deshidratación más grave que puede requerir hospitalización o incluso una infección sistémica que pueda conllevar a la muerte.
De acuerdo. Okay, quiere decir que entonces esta bacteria puede ser fatal, pero pues digamos, sobre todo me imagino yo en un sujeto que está inmunodeprimido, pues la infección o la salmonelosis va a ser una infección mucho más grave, más severa. Pero pues ya nos diste una idea de que salmonela se puede agrupar en biopelículas. ¿Cómo forma esta bacteria esas biopelículas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que producir la bacteria o generar para formar esa biopelícula?
Bueno, la forma de producción se define como un ciclo de 5 pasos principales, en los cuales primero tenemos a la bacteria planctónica o libre flotación, solita la bacteria. Entonces llega a una superficie la cual tiene diversas características como ciertos nutrientes. También hay características propias de la bacteria que le permiten, en el caso de Salmonella, Salmonella tiene flagelos que le permiten moverse hacia esa superficie y poder adherirse, también proteínas como las fimbrias Curly. Entonces surge una primera etapa en la cual hay una adhesión irreversible y después proseguimos a una adhesión ya irreversible cuando la bacteria empieza a generar estas sustancias poliméricas extracelulares, que en el caso de Salmonella puede ser celulosa, pueden ser las mismas, el ADN extracelular que lo excretan también porque le sirve para adhesión. Y después de esta etapa proseguimos a un crecimiento de la biopelícula en la cual se van formando más microcolonias de bacterias. Y posteriormente proseguimos al crecimiento y maduración, en donde ya la biopelícula es una estructura bien organizada, en la cual hay poros por los que puede haber intercambio de nutrientes. Y en la quinta etapa tenemos la dispersión. Esta etapa de dispersión puede darse mediante dos mecanismos. Un mecanismo pasivo, en el cual la biopelícula se rompe por mismo efecto de la gravedad, puede ser, y el mecanismo activo, en el cual ya la bacteria no ve condiciones favorables dentro de la biopelícula y entonces genera enzimas para poder romper estas sustancias poliméricas extracelulares y poder salir de la biopelícula y regresar a su forma de vida libre o planctónica.
De acuerdo, Caro, pues muy muy interesante. Y de hecho, hace tiempo yo escuchaba que, por ejemplo, cuando en casa tú prepares alimentos con pollo o con pescado, es importante que tengas como tu propia tablita de picar, incluso tu propio cuchillo, para solamente dedicarlo pues al procesamiento de carne de pollo o de pescado, ¿no? Para evitar justamente lo que Caro nos dice, que es como la formación de biopelícula y contaminar otros alimentos. Pero bueno, al respecto, Caro, ¿nos pudieras platicar qué función tendría la celulosa que nos platicabas que se forma dentro de la biopelícula y las fimbrias Curly?
Sí, claro. La celulosa es un componente estructural de la biopelícula y le permite la adhesión y también la cercanía entre las bacterias. Y bueno, las fimbrias Curly también participan, es una característica propia de esta bacteria que le permite esa adhesión a la superficie y la adhesión entre las bacterias.
Y hay datos interesantes, entonces, sobre estas 5 etapas que tú nos mencionas, ya por ahí dijiste que la bacteria tiene que pues adherirse y luego ya no se va a poder desprender, va a generar algunos materiales que la hacen pues capaz que estén más, digamos por así entendernos, más fija a la superficie y pueda pues crecer, multiplicarse, no sé, pero los factores genéticos, o sea, Salmonella, ya nos dijiste, es un patógeno en humanos. ¿Debe tener ciertas características genéticas o puede haber cepas que sean, digamos, más infectantes, más virulentas o podrían generar con mayor capacidad este tipo de biopelículas?
Puede contener ciertos factores genéticos que le hagan, que promuevan la generación de las biopelículas, porque puede codificar elementos que son componentes de la biopelícula, como por ejemplo la celulosa, las fimbrias Curly. Entonces, si se da la detección de los genes que codifican para estos componentes, seguramente o se esperaría que favorezca al desarrollo de este patógeno en su forma de vida de biopelícula.
Entonces, quiere decir que tanto factores genéticos como ambientales son importantes y todos estos tienen que ver, ¿no?, con la formación de biopelículas.
Así es, los factores genéticos y ambientales pueden tener una influencia en la generación de las biopelículas, y conocerlos es importante porque puede ser un antecedente para la generación de nuevas estrategias para el control de estas biopelículas dentro de la industria alimentaria.
Conociendo estos factores, pues se puede tener control, ¿no? O quizás se necesiten protocolos que aún no están del todo descritos para tener control sobre esto, ¿no?
Sí, porque se pueden realizar protocolos que tomen en cuenta a la bacteria, pero no en su forma de libre flotación, sino en forma de biopelícula, y pues que también consideren los componentes específicos de las biopelículas de cada bacteria, en este caso, por ejemplo, de Salmonella, y esto puede promover a que haya estrategias para que no se generen o incluso para eliminarlas. Por ejemplo, ahora en mi trabajo de tesis estamos averiguando qué componentes o en qué cantidad contiene salmonela, proteínas, fimbrias curly y ADN. Esto sería un antecedente muy importante porque conociendo esto podemos saber qué componente está en mayor proporción, y puede haber estudios que realicen más investigaciones sobre, por ejemplo, realizar sustancias que los puedan eliminar.
De acuerdo. Y eso es súper importante, ¿no? Porque una parte de la investigación que mucha gente se plantea es como, bueno, tú estás proponiendo algo teórico, pero no lo llevas como a la práctica. Pero en tu caso, pues nos estás dando como las aplicaciones o los beneficios de tu proyecto de investigación. Y bueno, no sé si nos tengas permitido o si te permitan que nos platiques acerca de los resultados que has encontrado, o por el momento no se puede difundir esa información.
Pues no, sí, por ahora he encontrado las condiciones óptimas en las cuales podemos generar las biopelículas, el cual es utilizando caldo soya tripticaseína diluido y la temperatura 22 grados centígrados, encontrando que los medios diluidos favorecen a la formación de las biopelículas. Y esto es muy interesante porque de hecho esta forma de vida o en esta forma de biopelículas es una estrategia adaptativa que hacen las bacterias, entonces cuando se encuentran en condiciones de estrés o de pocos nutrientes.
De acuerdo.
Muy bien, pues son temas muy interesantes, datos que pues nos tiene por aquí Carolina, muy importantes acerca de lo que es la formación de biopelículas de salmonela. Y también hay por aquí una pregunta pues en las redes sociales por parte de César, por ahí, que nos escribe y él quiere saber cuál sería la tasa de mortalidad que tiene esta bacteria en seres humanos cuando uno está infectado, cuando uno la consume. No sé si tengas ese dato, más o menos, pues... tasa de mortalidad, yo quiero pensar que se refiere, pues si nos infectamos con salmonela, ¿cuántos se libran, cuántos no se libran, no?
Ah, mira, exactamente la cifra de la tasa de mortalidad no, pero tengo un dato respecto a en Estados Unidos americanos. Anualmente causa 1.35 millones de infecciones, 26.500 hospitalizaciones y 420 muertes. Generalmente en las personas inmunocompetentes pues causa cuadros autolimitados y se pueden recuperar sin tratamiento de 4 a 7 días, pero como ya mencioné, en los grupos de riesgo o en las personas que tienen el sistema inmunodeprimido, puede producir cuadros más severos de deshidratación o incluso la muerte.
Ok, pues sí, de hecho es muy lógico, pienso yo que es de esperarse, ¿no? Que si una persona está inmunocomprometida, pues ahí la tasa de mortalidad se incremente. Entonces puede ser pues una pregunta en donde también puede, la respuesta va a depender de muchos factores, ¿no? O sea, de cómo esté el propio sistema inmune, pues la cepa misma que hayas consumido de salmonella, etcétera, ¿no? El estatus nutricio de la persona, me imagino que todo esto puede influir. Otra cosa que yo quiero preguntarte y que creo que es algo que la población general puede preguntarse, cuando uno consume antibióticos, quizás a veces no los consumes de manera adecuada, incluso de manera desregulada. ¿Qué tan fácil es matar a salmonella si está en biopelículas? O sea, ¿cómo tendría que ser ese tratamiento para que realmente funcione? Porque muchas de las veces hacemos a las bacterias nada más resistentes. Cuando está en biopelícula, realmente, y lo usamos el antibiótico de manera desregulada, ¿sí puede suceder que se haga resistente o no?
Lo que pasa es que está involucrado este mecanismo o esta forma de vida en biopelículas con la resistencia a antimicrobianos, porque como mencionaba, es como si se generara una red y esto hiciera que no difundiera el medicamento adecuadamente o no llegara a la dosis letal hacia la bacteria. E incluso esto tiene repercusiones porque las bacterias que tienen genes que expresan factores que les permiten sobrevivir a estos antibióticos, por la cercanía que tienen en las biopelículas, puede hacer que haya mayor facilidad de la transferencia del material genético y hacer que aquellas bacterias que no poseían estos factores, pues ahora sí los poseen, y por eso tiene mucha relación con la resistencia a antimicrobianos.
Sí, entiendo que se hace más difícil, ¿no?, poder desaparecer no solo a una bacteria, sino a un complejo integrado ya pues en una matriz, ¿no?, ya altamente especializada. Y para continuar con el tema, solamente le recordamos al público y en especial a César, que nos dejó su comentario, que fue ganador de uno de los libros, para que pase a cabina para recogerlo. Él podrá decidir cuál de los dos libros y pues seguimos esperando sus comentarios si desean participar.
Así es, pues ojalá que sigan participando. En realidad el tema es muy interesante. Yo creo que es uno de los temas que podemos aplicar mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? La contaminación cruzada. Yo no me imagino cómo puede a lo mejor existir alguna biopelícula en los cuchillos o en los utensilios de nuestra casa.
En la tabla de picar, sí.
Sí, en la tabla de picar tus verduras o la carne, sí, etcétera. Y entonces eso puede ser un mecanismo de transmisión. Y que como ya nos dijo Caro, las bacterias allí viven muy cercanas, juntitas unas con otras, pueden pues pasarse o transferir genes que les hace ser más resistentes. Entonces pues eso es algo que nosotros generalmente no lo vemos, a lo mejor no tan fácil nos imaginamos que en nuestros utensilios puede haber formación de biopelículas.
Perdóname, Car, adelante.
Sobre todo las frutas pues son un factor muy importante porque no, las frutas las solemos consumir frescas, no tenemos un tratamiento térmico para eliminar a estos patógenos, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las frutas. Principalmente se requiere de buenas prácticas agrícolas o la principal característica para que no sea una fuente de contaminación es sobre todo el enfoque en la prevención de su contaminación, porque tienen diversas fuentes de contaminación. Entonces sí, ahí sería muy importante ese factor.
Y yo creo que también en la industria, ¿no? Por ejemplo, la industria que está procesando, no sé, la venta de fresas o de alguna otra fruta, de papayas, de mango, el aguacate, ¿no? Que creo que, si no estoy mal, pues el aguacate es una de las frutas que se han infectado pues con salmonela. Entonces si la industria está procesando, tiene sus procesos, tiene sus digamos procedimientos para tratar esas frutas, pero su maquinaria o su área está contaminada con alguna de estas bacterias, pues capaz que va a ser difícil descontaminarlas, porque hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que algún lote de algún producto está contaminado. Entonces si algún lote, por ejemplo, de aguacate está contaminado, yo me imagino que de cualquier forma tuvo que pasar por muchos procedimientos rigurosos, normas estrictas de calidad para tratar de eliminar cualquier patógeno. Sin embargo, a pesar de que se someten a esos procesos, se reportan que hay lotes que están contaminados. Entonces ahí es donde vemos que las biopelículas capaz que sí son difíciles de tratar, ¿no? O sea, de eliminar.
Claro, y sobre todo el factor humano que influye mucho en la contaminación. Fíjese qué interesante, yo leí un artículo en el que hablaban cómo habían comprado en Estados Unidos aguacate de procedencia mexicana, por ejemplo, y este no estaba contaminado de salmonela. Sin embargo, para poder cumplir con requisitos de ese país, tenían que pasar a una planta en donde los iban a poner las características para poder comercializarlos, como etiquetarlos. Entonces, en esta planta es donde no tenían las condiciones de higiene adecuadas y es donde se contamina con la bacteria, y ahí es donde estamos en un problema, porque pues nuestro país sí lo envió con las condiciones adecuadas de higiene, pero se contamina en la planta.
Así es, o pudiéramos decir que las prácticas agrícolas muchas de las veces no sean el problema, sino ya el lugar donde se procesa el producto, ¿no?
Una cadena de higiene, ¿no?
Sí.
Así es.
Y bueno, pues para conclusión, Caro, de tu proyecto de investigación, ¿cuáles serían como los puntos que pudieras tú resaltar como más importantes?
algo que le recomiendes a nuestros radioescuchas acerca de tu tema, cómo pueden procesar a lo mejor sus frutas, sus verduras, cómo sería lo ideal para que no se contaminen tan fácilmente.
Pues una de las recomendaciones, como comentaba la doctora Deni, es muy bueno eso, tener las tablas para los alimentos crudos, para los alimentos que ya procesaste, no mezclar los utensilios. Y bueno, pues ese es el principal motivo de mi tesis, hacer un antecedente sobre cómo influyen pues los factores ambientales y genéticos en la formación de biopelículas de salmonela, y esto para posteriormente poder generar estrategias para el control de las biopelículas.
Pues bien, un tema muy interesante. Yo insisto y resalto la importancia de algo que pues lo tenemos en nuestra cocina, en nuestra casa, ¿no? Es algo que podemos aplicar.
Así pues, es. Pues solamente para confirmar al público, el ganador es César Gese, de uno de los libros que anunciamos al principio, y bueno, hasta aquí terminaría el concurso, ya que están limitados los libros hasta los comentarios que estén durante el programa en vivo. Y pues le reiteramos a César que puede pasar a cabina por su libro.
Así es, y pues bueno, a todos nuestros radioescuchas, pues agradecerles porque nos sintonizan todos los miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa, y agradecerle muy en especial a Caro, nuestra invitada especial del día de hoy, por darnos estos datos interesantes en esta emisión más de La Pipeta. Caro, muchas gracias.
Muchas gracias, doctores.
Pues un saludo a todos y nos esperamos el próximo miércoles.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.